Y pasaba el tiempo y no conseguía uno y uno y uno. Hasta que ya tenía uno apalabrado. Vino el típico hombre con el coche rojo, o sea, precioso, con la boina así, con la guante de conducir, parecía un anuncio. Revisamos el coche y me dice, oye Paco, ¿tienes tiempo y tal? Y yo, claro, y más para esto. Vamos, y el tío me lleva al centro Porsche Madrid Norte, ahí en Madrid, que tenía una invitación porque era como el mercado navideño. Yo, ese era el día, mejor día de mi vida.
¡Ostras!
Total, que yo ya le digo que sí, sí, que quiero el coche, que no sé qué, lo apalabramos y no sé qué. Bueno, pues al mes o así me llama y me dice que no me lo puede vender y yo me quedé como en plan con el corazón
rotísimo,
roto,
¿no?
Y ya, cuando tenemos más o menos claro el qué buscamos, yo me encargo de buscarlos. Rastreo en todo lo que son los típicos portales también, pero hombre, pues yo al final, después de tantos años trabajando en el sector de automoción, pues estoy en muchos grupos privados y donde aparecen coches que no tienes acceso por otra vía.
Ofertas complementarias a lo que hay en el mercado.
Exacto.
Eso es súper importante. O sea, es el máximo valor poder saber ofertas que no están donde todo el mundo busca, es lo que todo el mundo quiere.
Cojo y aviso al vendedor, oye, bueno, si ya hemos cerrado el tema, perfecto, oye, voy a abrir un grupo de WhatsApp temporal y voy a meter al comprador y al vendedor y estoy yo súper revisando el tema. Para tranquilidad de los dos, ojo, ¿eh? Porque incluso el vendedor, si es particular también...
Es un poco antenotario. ¿Sí o no? Es 100%.
PayPal
antenotario
humano.
Especialista en compra de venta. Bueno, hoy vais a conocer a Paco de Coche Pro. Paco tiene un modelo de negocio orientado al tema de los coches increíble, es único en el mercado y te recomiendo que te quedes porque te va a explotar la cabeza. Así que vamos para allá. Bueno, nuevo episodio, tercero ya. Me está gustando esto de los podcasts, al final le voy a coger el gustillo. Bueno, pues hoy tenemos un nuevo invitado, su nombre es Paco, Paco de cochepro.es. Luego intentaremos saber qué es esto de cochepro.es para los que no sepamos qué es. Pero primero me gustaría saber quién es Paco. Y tu historia, y a partir de ahí, pues lo que vaya saliendo, como siempre, aquí no hay guiones, no hay nada que nos pueda impactar a ninguno de los dos. Estamos en una charla con el que nos está viendo entre amigos y nada. ¿Qué tal, Paco?
Pues fenomenal, la verdad que me gusta mucho este formato. Yo soy un tío de hablar mucho, veremos a ver qué tal fluimos hoy. Y estoy acostumbrado a hacer como pues, vídeos muy cortitos. Para el que no me conozca, pues estoy muy activo en Instagram. Pero bueno, volviendo al punto de quién es Paco, pues Paco es un tío apasionado por los coches, desde bien niño, cochecito, revista, ya soñando con qué coche iba a comprarme con 18 años, sueños que luego no se cumplieron, pero bueno, sí que siempre muy ligado al mundo del motor, estudié automoción y ahí pues comenzó mi trayectoria profesional en el grupo Volkswagen, trabajo 19 años con ellos y llevo dos con Coche Pro, que es pues bueno, un proyecto personal que nació desde pues eso, ayudar a las personas con mi conocimiento en coches, con un asesoramiento independiente para que pues de cero a tener un coche que se adapte a sus necesidades y disfrutando de la experiencia.
Muy bien. Hemos estado hablando antes del podcast y he visto que tenemos un montón de cosas en común. Los dos estudiamos mecánica, los dos íbamos... Yo sueño en ese sentido, ¿no? Porque yo ya sabía cuál iba a ser mi coche. Por eso todo el mundo que conoce mi Rover es la historia de mi padre y todo el rollo. Pero, hostia, tenemos un montón de cosas en común y la verdad que bueno, el proyecto, ahora lo explicarás, me parece súper interesante. No lo he comentado, pero decir que Paco ha cogido, le dije, voy a montar un podcast, no nos conocemos de nada, y el tío ha dicho, yo me voy para allá, un tío súper despierto, me ha encantado, aquí ha ido a buscarlo, aquí vamos a pasar... todo el día juntos, ya le he dicho, tengo trabajo, va a estar conmigo trabajando, conmigo en las reuniones, conmigo todo. Y bueno, creo que de aquí van a salir un montón de cosas seguro más. Y bueno, síguenos explicando cómo de ahí un poco empezó a hacer pues, lo que haces ahora, ¿no?
Pues a ver, si me remonto mucho, tú me dices, oye Paco, ¿qué te está pasando? Pero creo que un punto importante
¿sí?
es en el momento que yo siento que me estoy estancando a nivel profesional, porque bueno, pues sí que hubo unos años donde yo me fui moviendo de departamentos. Pues en taller, estuve trabajando como mecánico primero, como técnico, luego me pasé un poquito más al trato con el cliente, luego ya asesor de posventa, y luego yo ya quería seguirme moviendo y todo esto, pero bueno, pues las empresas grandes ya sabes cómo son a veces, no es tan fácil moverse y yo tenía muchas inquietudes. Entonces, me llama mucho la atención pues, el departamento de marketing y bueno, otras áreas para descubrir desde otro enfoque el negocio de la automoción. Bueno, pues la cosa ahí estaba un poco más paradita y bueno, yo empecé a aprovechar todas mis vacaciones, todas, para formarme. O sea, mis vacaciones eran pues ir a formaciones de todo tipo, muy relacionadas con los negocios, porque yo sabía de coches, que es lo que me gustaba, pero no tenía ni idea. Cuando te digo ni idea, es ni un embudo de ventas, un copywriter a mí me parecía, no sé, un personaje extraño, no sé a qué se...
extraterrestre.
O sea, no sé, sí. Trafficker, algo así raro, qué... Así que empecé a descubrir un mundo de cómo, pues eso, desde una idea que tenga sentido, lógicamente, y que solucione un problema en la sociedad, cómo hacer un negocio, disfrutar con ello, que creo que es fundamental, y además, pues ayudar a mucha gente. Entonces, pues bueno, la cosa fue poco a poco, y bueno, pues casualidades o no, muchos clientes, y eso que yo estaba en el departamento de postventa, ya con los marrones, digamos, pues gente que ya me conocía y quería comprar un coche nuevo, cambiar el coche, acudía a mí. Oye, Paco, que estoy pensando en cambiar el coche y tal, tengo confianza contigo, veo que es un tío que, bueno, ya me has demostrado saber de coches, pues este es el caso, qué coche me encajaría, que no sé cuánto. Yo empecé a asesorar un poco ya más con la compra del coche, no tanto con la parte de postventa. Y ahí pues nació un poco la idea de, bueno, pues, ¿y cómo, con esta manera de ayudar a la gente, cómo puedo vivir y ganarme la vida? Y bueno, pues ahí nació un poco la idea ya de Coche Pro, dejé mi antiguo trabajo, me puse full ya con eso. Fue un salto complicado, no. Yo qué sé, mucha incertidumbre, en realidad. Eso es lo que yo sentí. O sea, mucha ilusión, era una mezcla, un tutti-frutti importante de cosas. Entonces, bueno, pues con mucha ilusión, con muchas ganas, la cagué, nada más empezar, muy fuerte, porque como que dije, bueno, quiero algo escalable. Yo salí de una formación de negocios que me dejé un pastón, y todo el mundo ahí era infoproductor. Entonces dije, pues nada, un infoproductor, yo me hago una formación bien hecha. Tardé casi 3 meses en diseñarla y todo eso, con mi soporte, con tal, en mi cabeza todas las piezas del Tetris encajaban perfecto. Pues nada, allí que lo pongo sobre la mesa y básicamente 4 o 5 personas que me conocían ya me lo compraron. Bueno, bien, les doy el 200%, tienen éxito. Había hasta una chica, porque esto también es un tema a comentar. A mí me sigue mucha...
¿Para qué cogían ellos ese perfil que te venía? ¿Era para asesorar a gente o era para gente que se quería comprar un coche?
Vale, buen apunte. Era para gente que se quería comprar un coche.
Vale.
Mi formación y todo estaba orientado para, en plan, oye, ¿vas a comprarte un coche? Pues así es. O sea, esto es lo que deberías tener en cuenta para que no te engañes, sobre todo cuando vas a comprar un coche de segunda mano. Entonces, por un lado, identificas en función de tus necesidades qué coche te puede encajar mejor, que esto es importante. Y luego, oye, atrévete, que el mercado de segunda mano está ahí y hay coches interesantes y puedes ahorrarte un buen dinero también. Entonces, era para hacerlo ellos mismos. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente no todo el mundo, y menos gente que no le gustan los coches, está dispuesta a aprender una nueva habilidad para aplicarla cuántas veces.
Claro.
Una, a lo mejor, o... Pero a mí me encantaba mi idea.
No, al final montamos cosas según lo que nosotros queremos. Luego tenemos que ver si eso en la realidad funciona o si lo tenemos que modificar. O sea, todos los negocios yo creo que salen con un objetivo y lo que acaban vendiendo es todo lo contrario, porque al final te adaptas a lo que ves que hay feedback con el mercado en este caso, ¿no? Así que está muy bien que por lo menos dieras el paso. Antes te decía de que me había tirado en YouTube, por ejemplo, me compro una moto y te tiras 2 semanas consumiendo contenido de motos. Luego mañana te vas a comprar un dron y 2 semanas... Pero realmente esa gente al final, después de esas 2 semanas, se la va a traer al Pyro el contenido del dron porque ya lo tiene. Y entonces, claro, es un poco lo que tú dices. ¿Para qué voy a coger tanto conocimiento si yo al final... Mi trabajo es ser recepcionista y seguir siendo recepcionista no me va a aportar más que para comprarme ese coche. Mejor prefiero pagarle lo que hablábamos, ¿no? Prefiero pagarle a alguien porque lo haga por mí y tener ese valor añadido ipso facto, ¿no?
Claro, ¿en qué punto dices no voy a seguir chocándome contra la pared? Es decir, yo, claro, quería amortizar todo ese tiempo que había invertido en crear el curso y sabía que era bueno, y encima esas 4 personas, pues de esas 4, 3 lo pusieron en práctica y les funcionó. Y como te decía, pues hasta una chica que no suelen ser como las mujeres con el tema de los coches, al menos como para aprender la habilidad y tal, no, al menos a mí no me siguen tantas como hombres, en proporción, ¿vale? Y yo estaba encantado que en mi primer grupo pues había también una chica que le encantaban los coches, todas las dinámicas que propuse, se implicaba. Ella venía como que quería un Mustang, me acuerdo perfectamente que era el coche de sus sueños, y al final se compró un Jaguar, un XKR. Ya vendrán algunos a decir, ¡oh, todo averías, tal! Bueno, y también bueno, alegrías. Esto es como todo. Pero la chica estaba encantada y yo más de verla disfrutando. O sea, al final es como un plan. yo no me puedo comprar todos los coches que me gustaría, pero, ostras, acompañar a tantas personas es, en algún modo es como que yo también me lo estoy comprando, ¿no? O sea, que disfruto
que has,
el proceso.
Y que has influenciado a la hora de tomar esa decisión positivamente. Uh-huh. A lo mejor ella pues hubiera comprado otro coche que le hubiera traído problemas o...
Exacto, sí, porque ella quería uno más antiguo, había que importarlo o que ya fuera importado. Uh-huh. Y luego el tema de recambios a lo mejor no es tan fácil, uh-huh, si estás fuera del mundillo. Bueno, en cualquier caso, que contenta. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la gente al final me decía, cuando yo le soltaba aquí como mi pitch de mi formación y tal y cual, vas a tener un coche que vas a ahorrar un montón de dinero y de disgustos y tal. Paco, que sí, pero ¿y por qué no lo haces tú por mí? Oye, a mí me gusta lo que dices, pero yo quiero que lo hagas tú por mí. Uno, otro, otro. Bueno, pues si abres los ojos y los oídos, pues al final dices, es que la gente lo que quiere es el servicio. Vale, pues entonces diseñé el servicio en base a lo que me estaban pidiendo los clientes, que a día de hoy es lo que más me pide la gente y también lo más caro que ofrezco. Uh-huh. O sea, es como mi ticket más alto, porque ofrezco también consultorías online y así, pero el servicio. Uh-huh. ¿Vale? Entonces el servicio va pues desde una fase de descubrimiento, que para mí es la más importante. Es decir, ¿por qué vamos a buscar el coche que vamos a buscar? Uh-huh. ¿Cuáles son tus necesidades? Yo el coche que a lo mejor te recomiendo a ti, Víctor, pues no se lo recomiendo a Ramón.
Totalmente.
O a otra persona. Entonces ha cambiado mucho todo. Si tú estás en Barcelona y necesitas etiqueta medioambiental, o no, o usas el coche en carretera, en ciudad, uh-huh, etc. Con lo cual, hago primero un estudio personalizado de cada caso. Uh-huh. Y a partir de ahí... ¿Vale? Me encargaría yo de buscar los coches, busco las mejores unidades, te las presento, te voy explicando el por qué además este coche, mira, tiene esto, 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 tal. Hay gente que quiere implicarse más, gente que menos, yo ahí respeto bastante, aunque me gustaría darle la chapa a todos.
Claro,
pero bueno,
te tienes que adaptar un poco.
Sí, hay gente que lo delega más y gente que se implica más. Luego, contacto con los vendedores de los tres coches, digamos, que por ejemplo hayan quedado finalistas más interesantes, recabamos máxima información, seleccionamos uno y esté en el punto de la península en el que esté, pues se revisa, ¿vale? Ya sabemos, revisiones precompra, pues kilómetros que no estén tocados, sin golpes estructurales, estado general, al final es que lo que se vende en el anuncio corresponde con lo que se vende, ¿vale? Con lo bueno y con lo malo. Y a partir de ahí, pues me encargo también de la negociación. Esto es importante porque por mucha gente la negociación está mal entendida. No se trata de regatear. Y yo además tampoco jamás lanzo un precio sin ver el coche. Es que a lo mejor tu coche no me interesa ni por 8.000.
Es que todo el mundo regatea. Pero no sirve de nada regatear. Si tú vas a ver un coche de 10 y el coche está de 10, ¿en base a qué te pones a regatear con nadie? Pero si viene un especialista que le puede decir, no, es que yo... te voy a bajar 500 euros porque el coche tiene esto, esto y esto, o a lo mejor directamente no lo compras porque dices, hostia, este coche no es una buena compra, pues, hostia, es que no sé, yo ahora os quiero un poco que veáis que yo lo he visto desde, se lo he dicho antes, no sé si se podrá decir lo que cobras por él.
Sí, 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 por
vale,
supuesto.
Vale, pues él ahora dirá lo que cobra. En mi cabeza el primer impacto es, hostia, qué caro, y en 10 segundos más tarde me he dado cuenta de que era un chollo cuando me ha empezado a explicar lo que hace. Dentro de que yo también estoy un poco metido en el tema del sector. Ya, si no estuviera metido y fuera alguien que no tengo ni idea de coches, todavía lo vería más barato. Porque es que, bueno, ahora lo explicarás tú. Pero es que en cualquiera de esos pasos que hace él, ya lo estáis amortizando. En cualquiera de ellos. Tanto en el desplazamiento, como en el diagnóstico, como a la hora de regatear con conocimiento de causa. Es que, vamos, hasta yo, que entiendo mínimamente de coches, bueno, soy humilde, ¿eh?
Eso es.
No, pero hasta yo, que a lo mejor sé ver un coche, pero no hago todas estas cosas que hacéis, que es de la pintura, que de tal, o sea, yo lo utilizaría. O sea, es que es así.
Bueno, pues me alegro que lo veas así. Y sabes, una de las cosas que vengo también más animado es que precisamente, bueno, el bajar una idea así y ver que funciona es súper satisfactorio. O sea, toda esa incertidumbre...
Aterrizar todo eso... ¡Buah!
A mí eso me pone las pilas. Y mira, precisamente uno de los últimos clientes que he tenido con el servicio este de Compra Pro me dice cuando ha terminado, oye Paco, ¿sabes qué? Creo que tu servicio lo vendes barato. Y eso me revienta la cabeza, porque una de las cosas para mí máximas y... sonará a lo mejor como muy típico y tal, pero es en plan, a mí me gusta dar más de lo que pido. O sea, en realidad, o enfocado desde otro punto, dar más de lo que se espera. O sea, como sobre promesa, que al final la gente diga...
Que supera las expectativas.
Exacto, básicamente. Sí, sí, sí.
Yo creo que las superas. Yo no he consumido el servicio. De hecho, sabía lo que hacía, pero no tenía en profundidad todo ese conocimiento. Bueno, ahora lo explicarás, que quiero que expliques pues todo lo de la red de peritos. Bueno,
Sí.
es que vais a flipar. Y me parece un servicio de 10, que no hay, porque la gente conoce lo que te la gente conoce la empresa como Nick Carger, por ejemplo, que se ha hecho muy viral. Pero ellos simplemente, porque la gente le puede cruzar el modelo de negocio, ¿no? Pero realmente ellos lo que hacen es verificar el coche que tú les dices. Que sí, que en esa fase en concreto será la misma. Pero es que el proceso vuestro engloba mucho más. Engloba según las características del uso, de mi consumo, de para qué lo vaya a usar, te recomiendo qué tipo de vehículo y a partir de ahí te acompaño a tomar la mejor decisión y a buscar el coche y a todo lo que conlleva eso. O sea, es que es mucho más completo. Yo no lo había visto nunca, vaya.
Para mí sí. Y yo creo que ese es uno de los motivos por los que pues empresas como la que hemos comentado, hay muchas ya y han salido con mucha
ambición. Sí, un montón.
¿Qué pasa? Que al final es eso, es como lanzar un dardo a una diana. Tú que no sabes de coches, o sea, ¿por qué decides que ese coche es el que tiene que ir a ver esa empresa? Porque estás jugando un poco, o el precio es interesante, o piensas que puede estar bien, pero creo que la parte más valiosa, precisamente de mi servicio, es la primera. Es verdad que ir a ver el coche es importante, pero si tuviera que quedarme con una de las fases, la fase inicial... del por qué ese coche, por qué para ti y luego por qué esa unidad y no otra. Esos tres puntos para mí son clave. Y luego uno de los puntos importantes también para gente que contrate mi servicio o que simplemente vaya a comprar un coche por su cuenta. La negociación siempre después de ver el coche. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes decir, oye Víctor, pues mira, tienes las ruedas mal, lo vemos juntos. O sea, al final te estoy argumentando cuál sería un precio justo en base al estado del coche.
A lo que estás viendo.
Como comentábamos. Sí. Y yo hay casos en los que no he tenido la cara de negociarle nada porque es que, o sea, no se puede, el coche está bien, punto.
Es que el que no sabe, o el especulador, o llámalo como quieras, siempre tira la oferta antes de ir a ver el coche.
Total.
Si me lo bajas 500 euros, voy hoy.
Esa es una clásica,
¿no?
De...
clásica de Wallapop. O yo qué sé... si me lo cambias por un quad y me lo vienes a traer a Tarragona, te invito a comer. Esa no es típica, pero también podría pasar. ¿Qué pasa? Me estás tomando el pelo, tío. Me estás tomando el pelo. O sea, yo tengo un producto. Mostrar interés es perder tu tiempo para venir a ver lo que yo estoy vendiendo.
Eso
es. Porque entonces quiere decir que realmente vas en serio. A mí cuando me llegan esos mensajes, pues yo ya inconscientemente estoy pensando de que ese tío ha tirado 50 ofertas más como la mía y que solo va a ir a ver los que ya de entrada le han bajado el precio sin verlo, cuando tendría que ser al revés. Si te lo están bajando sin verlo, es que algo hay.
Exacto.
¿No? O sea, es todo lo contrario. Y en este caso pues está haciendo una negociación profesional el tío. Está viendo que tú cuando vas a ver un coche, ¿te presentas como que eres de coche pro o dices como si fuera para ti? Esto es interesante, se me ha ocurrido ahora.
Pues mira, uno de los puntos difíciles es en qué momento, porque yo claro, me pongo en contacto con los vendedores, ¿en qué momento le digo quién soy realmente? Vale, pues no en el momento inicial, porque eso creo que corta un poco el rollo. O sea, no nos vamos a comunicar igual,
ajá,
¿vale? Pero sí que en cuanto ya me comentas un poco el estado del coche y ya vamos a avanzar un pelín, o sea, enseguida sí te digo, oye, importante, soy yo la persona que va a gestionar todo, aunque el comprador realmente es una persona que me ha contratado a mí para acompañarle en el proceso.
¿Y en el momento que vas allí?
No, antes.
Vale.
Yo no es sorpresa, soy Paco de Coche Pro. No.
Vale. Pues yo lo haría hasta
a saco.
Justo en el momento de ya ir a negociar. Como si fuera para mí,
sí.
Pero al final le dices, oye, mira, no, es que a mí me han contratado tal, entonces ahora yo te voy a hacer la propuesta en conocimiento de que soy especialista en esto, ¿sabes?
Pero antes, ¿no? ¿De ver el coche o después?
Después de ver el coche.
¿Después de ver el coche y todo?
Sí.
Bueno, voy a probarlo.
O entre medias, porque tú imagínate cuando estás con el cacharrito este de titín, ¿no? De la pintura, te va a decir. Y entonces, pues tú no estás engañando a nadie. No, es que yo... vengo aquí en función de en calidad de especialista para comprar este coche. Entonces se lo puedes explicar ahí. Si no te pregunta, pues al final. Y si no, pues bueno.
Bueno, la gente que lo pongan en los comentarios, yo no sé si eso puede cortar a alguno o incluso que me digan, oye, no. Yo el coche, como no lo dejo probar así, por ejemplo, otras empresas de revisión precompra y así, ha tenido problemas o suelen tener problemas si no avisan previamente de que se va a hacer una revisión un poquito exhaustiva. Yo te digo una cosa, Víctor, yo soy muy respetuoso con los coches, extremadamente. De hecho, una cosa que quizá vaya en mi contra es que yo no enseño, no hago show de coches de otras personas. Insisto.
Sí, que sé que es muy viral, ¿no? El decir,
100%.
Mira qué asco que de eso... coche, qué tal, y enseñar ahí todos los problemas que tiene, pero también estás poniendo en evidencia a otra persona y hay que verlo todo, ¿no?
Honestamente, porque
Sí.
pienso en mí también y quizás, a ver, evidentemente un coche de segunda mano no va a estar perfecto. No quiero hacer show de eso. Y respeto al que lo hace, pero no voy a entrar en ese juego, la verdad.
Y que no todo el mundo sabe que está vendiendo un coche en mal estado.
Exacto.
Hay gente que lo hace con putería y hay gente que realmente ha tenido coche, le ha dado un uso, no ha tenido problema y realmente detrás tiene muchas cosas que a lo mejor se las están descubriendo tú en ese momento.
Sí, y se hace sangre porque ves ahí, esto,
lo que pasa
esto me
que
va a dar
eso vende
visitas.
mucho, tío.
Sí.
Eso vende mucho.
Sí. Así que entonces yo lo hago así, pero está bien testear de otra manera. Entonces nada, normalmente ya le aviso y le digo, oye, pues voy a ir a revisar, puedo enchufar la máquina de diagnosis en el coche y todo esto. Yo le dedico un rato. O sea, a lo mejor me estoy con la prueba dinámica y con todo, puede estar cerca de las 2 horas.
¡Wow! Madre mía, es que para que te acepten eso, ojo, ¿eh?
Sí, entonces, ¿qué
¿2
pasa?
horas?
Sí, yo pensé, claro, ¿tú sabías cuánto tiempo le dedican las empresas a revisar el coche?
Ni idea, no
Vale,
tenía ni idea.
suelen ser como entre 45 y 50 minutos aproximadamente, que quizás está bien, pero yo es que no me he puesto cronómetro en mano. Yo lo hago como lo hago y cuando miro el reloj, pues han pasado 2 horas, ¿vale?
Hostia, cuando veáis lo que cobra, tenedlo en cuenta. Porque es que me dice que va a ver, o sea, vas... Bueno, explica el proceso, porque no lo has explicado.
Vale.
El tema de que tienes gente, tienes una estructura para poder hacer una preselección en toda España y a partir de ahí, bueno, explica el proceso, vamos a decir lo que vale y vosotros mismos tenéis los comentarios para decir, bueno, hemos hablado ahora de si te gustaría que te dijeran que vienen, bueno, si te vas a tirar 2 horas, o sea, sí, hay que decirlo. Pero bueno, explica el proceso, me parece súper interesante.
Vale, desde la fase inicial, o sea, tú me contactas, por ejemplo, y me dices, oye, Paco, estoy pensando en comprar un coche, te he visto en Instagram, que veo que ofreces un servicio, pero no sé en qué consiste. Vale, normal, porque no es algo que se esté haciendo en España. Vale, lo primero que yo te voy a decir, Víctor, mira, yo trabajo de forma personalizada. Te voy a pasar un formulario, cúbrelo, y eso va a ser para mí una radiografía. Yo ahí voy a ver realmente tus necesidades y también tus expectativas. Yo sé que en mi servicio ni es para todo el mundo, ni yo puedo ayudar a todo el mundo. Eso es así, ¿vale? Entonces, primero, hay un filtro por mi parte. También creo que es... bueno para ti. O sea, que no de repente te coja la pasta y luego a lo mejor no te puedo ayudar. Pues no. Si encajamos, por mi parte te digo, oye, Víctor, he estado viendo esto, puedo ayudarte. Cuéntame cuando tienes un huequito de 30 o 40 minutos y nos vemos en una videollamada, bajamos ese formulario a tierra y te presento mi propuesta también. O sea, ya sabes a lo que vienes a la videollamada.
Claro.
Esto es importante también. Que no de repente vienes, como que te voy a dar unos tips y te digo, oye, pues te afloja la pasta que para trabajar conmigo y tal. No, tú sabes a lo que vienes a esa sesión conmigo y visto. ¿Qué hay match por las dos partes? Pues empezamos a trabajar juntos. Entonces, en ese momento, yo ya te voy a hacer una propuesta de qué tipo de coches, si tú tienes ya alguno que te encaja, o otros que ni siquiera habías pensado en ellos, te los propongo. Vamos a hacer ya una preselección y ya cuando tenemos más o menos claro el qué buscamos, yo me encargo de buscarlos. Rastreo en todo lo que son los típicos portales también, pero hombre, pues yo al final, después de tantos años trabajando en el sector de automoción, pues estoy en muchos grupos privados y donde aparecen coches que no tienes acceso por otra vía.
Ofertas complementarias a lo que hay en el mercado.
Exacto.
Eso es súper importante.
Sí.
Porque, por ejemplo, en la vivienda eso tiene mucho valor. O sea, es el máximo valor. Poder saber ofertas que no están donde todo el mundo busca, es lo que todo el mundo quiere. O sea, una cosa más. O sea, que no, genial.
Así que nada, pues de repente salen unidades, yo voy filtrando, también pues eso, es como una especie de restaurante con cocina abierta. Yo trato de que, bueno, porque te quieras implicar más o simplemente por una cuestión de transparencia, tú vas viendo cuál es el paso a paso y yo te voy haciendo partícipe de los pasos que voy
de
dando.
De todo el proceso.
Así que nada, llegamos a un punto donde pues vamos a hacer una selección y van a quedar 3 unidades, básicamente. Y vamos a desgranar el por qué una pues puede ser más interesante que otra. Yo en ese caso ya me he puesto en contacto con esos 3 vendedores para sacar pues fotos, vídeos o la información que me puedan facilitar. Y con eso vamos a elegir a uno. O sea, tú fíjate hasta este punto que es donde tú pues así mirando de repente en el baño dices, ¡este!
Sí,
y
sí,
le
sí,
llamas
sí.
A esta
Aleatoriamente,
gente.
100%.
No, aquí hay un trabajo previo que para mí es súper importante. Y entonces ahora ya sabemos por qué vamos a ir a ver ese coche también. En este caso yo estoy trabajando con una red de peritos a nivel nacional. ¿Vale? Esto es algo que se ha empezado a hacer hace poquito. ¿Por qué? Pues porque el 2023 me la he pegado viajando por toda España como un tigre. Hoy en Lugo, mañana en Cádiz y haciendo yo todo. ¿De esta manera qué pasa? Pues que ha empezado a haber cola de servicios que yo no puedo dar abasto y entonces gente que me está esperando y tal. tampoco es un buen servicio para la gente que quiera comprar un coche que me esté esperando a mí a que quede una plaza libre.
Claro.
Entonces, sigo trabajando con un número limitado de personas, pero delegando una parte en gente que lo hace no tan bien como yo, lo hace mejor, porque son peritos y peritos judiciales. Y ya además nos hemos reunido un montón de veces, cuando vean el vídeo dirán, Paco, efectivamente eres un pesado, porque sí, yo he insistido mucho en los estándares que yo tengo de calidad y quiero que eso como mínimo se mantenga o se mejore. Así que nada, pasa por un filtro ese informe, donde por supuesto se verifican kilómetros que no estén tocados, golpes estructurales y sobre todo pues al final el estado general y una prueba dinámica para verificar que lo que se vende es lo que se vende, ¿vale? Así que entonces pasa por un supervisor ese informe, lo verifica, cuando está bien el perito ya abandona el sitio, si no se espera, luego pasa por mí y yo ya pues le comunico al cliente todo lo que debe saber. Ahora ya el cliente con la información de los pros y los contras que tiene el coche toma una decisión, oye, Paco, vamos adelante, perfecto, yo me encargo de negociar el precio si es que hay que negociar el precio. Vale, yo me pongo en contacto con la persona y ¿qué hago? Argumentar cuál es nuestra oferta y
que
por
sería
qué.
La última fase, ¿no?
No.
No, vale.
A ver, podría terminar ahí y no pasaría nada. Pero ¿qué pasa? Mucha gente tiene la duda de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Un contrato de compraventa me lo descargo? Vale. ¿Cómo no? ¿Lo señalizo? ¿No lo señalizo? ¿En qué momento pago? Muchas cosas.
Muy bien.
Entonces, no. Ahí, ¿qué hacemos? Yo normalmente cojo. Esto estiré velando aquí todo porque no hay ningún problema.
No, 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 es que es lo que la gente quiere, yo creo.
Pues perfecto. Cojo y aviso al vendedor, oye, bueno, si ya hemos cerrado el tema, perfecto. Oye, voy a abrir un grupo de WhatsApp temporal y voy a meter al comprador y al vendedor y estoy yo supervisando el tema. Para tranquilidad de los dos, ojo, ¿eh? Porque incluso el vendedor, si es particular también...
Eso es un poco antenotario, ¿sí o no? Es 100%.
PayPal
antenotario
humano.
Especialista en compra de venta.
Así que entonces ahí estamos los tres y pues ya se van pasando que si el documento, que si el tal, que si el cual. Yo me encargo de redactar los contratos, de lo que necesiten, ¿vale? O sea, ya estoy a su disposición hasta que se finaliza totalmente y ya pues normalmente si estamos en la misma provincia y yo he podido, me he escapado también para pues, no sé, hacer también un poco de experiencia ahí y si no, les he puesto en contacto hasta el minuto uno y ese día, además el día que se queda, tengo disponibilidad no solo de WhatsApp sino también de llamada por si me necesita para lo que sea, ¿vale? Así que bueno, pues ese sería el último
brutal.
Acompañamiento y ya llave en mano, todo finalizado, cambio de titular iniciado, listo.
¿Y esto tiene un precio de...?
Me entra hasta la calafera.
Dale, dale.
No, no, estoy muy convencido del precio, de hecho va a subir.
Sí.
Ahora mismo están 1.200 euros masiva. ¿Por qué sé que es un buen precio? No es que lo creas, es que lo sé, porque me lo han confirmado mis clientes. Al final esos son los que lo han vivido el servicio, los que lo han pagado y los que al final tú cuando compras algo normalmente lo haces porque le ves un valor superior a lo que estás pagando.
Claro.
Entonces, en este caso, bueno, pues, que, pues el precio es el que es, la
es
gente
que
está
lo
contenta.
Es lo que decía, en cualquiera de esas fases, los 1.200 euros esos no son nada. Porque nada más que tengas una persona que pueda argumentar una rebaja de precio, ya es más de eso. Nada más que tengas una persona que vaya allí, que lo mire, que lo analice, ya es más de eso. Nada más que tengas una persona que tenga una oferta de un sitio que no es el portal que todo el mundo conoce, ya lo vale. O sea, es que me parece que es súper súper correcto y que como comprador yo lo valoraría. Y te estoy haciendo las preguntas que creo que todo el mundo se haría en el sentido de cómo funciona, qué vale y qué sentido tiene en el mercado, ¿no? Este negocio. A mí me parece chapó. O sea que...
Sí, yo, bueno, pues al final esto que estoy ofreciendo ahora mismo realmente es lo que la gente me ha pedido. O sea, no era la idea inicial de Coche Pro. Yo no sé hacia dónde irá mi negocio, honestamente. Creo que lo bueno y una de las cosas que más me motivan de mi negocio es que sea un negocio lancha. Es decir, a mí me encantan los coches y me encanta ayudar a las personas. Esa es la base. Y ahora mismo lo estoy haciendo. Si la gente necesita otro tipo de ayuda relacionada con coches y yo se la puedo brindar, pego un cambio de... O sea, muevo el timón y me dirijo hacia donde sea, pero de una. Entonces...
Pues... Ya, de eso me quedo con que cada día salen un montón de ideas de negocio, ¿vale? Y de hecho, yo no he ido nunca a día de hoy todavía ni a una ronda de inversión, ni a un business angel de estos, ni nada. Pero la gente va con una teoría, ¿no? Un papel, y yo tengo este proyecto y quiero pedir 10 millones de euros o lo que sea. Y a mí me parece tan sin sentido... Porque es como tú, si hubieras empezado a trabajar esto así, ¿por qué hubieras pedido dinero? Hubieras pedido dinero por hacer algo que el que te lo está comprando no le ve sentido. ¿Por qué? ¿Cómo se ha visto todo? Pues cuando se ha desarrollado, se ha puesto en marcha con el cliente, con todo. Y realmente, o sea, yo no pagaría nunca por un negocio a no ser que yo ya viera el feedback del cliente, porque es lo que tú dices. Tú empiezas siendo coche pro y vendes coches en un portal rollo Anuntis o lo que sea, y acabas dando un servicio que no tiene nada que ver, que el mercado te ha llevado allí, a la lógica, al sentido y a que paguen por algo que de verdad tenga valor. O sea que...
Sí, de hecho yo creo que para pedir dinero, o sea, entrar como tipo ronda financiación y así, es quizás más para escalar un negocio que ya estás viendo, sí, que tiene como una base mínima viable.
100%, total. Lo que hablábamos antes, no tienen materia prima, lo que tienes es un trabajo, y ese trabajo para multiplicarlo, ahí es cuando hacen falta personas, capital, anuncios, pero bueno, tú sin nada estás trabajando ya a full, ¿no?
A full.
Y coño, con un producto bueno.
A ver, en mi caso también, pues eso, he tratado de iniciar un negocio mínimo viable. Uh-huh. Es decir, no me he ido, y ya me gustaría pues tener una nave, como esta que tienes tú, tan guapa, y todo eso. Pero al final decir, bueno, a ver, ¿yo puedo trabajar desde casa? Sí, ¿el servicio va a mejorar si lo hago en otro sitio? De momento no.
Para nada.
Entonces, todo lo que no sea mejorar el servicio para mi cliente y que sea un gasto para mí...
No es prioridad.
Ahí, justo. ¿Esto qué pasa? Tú lo ves porque tienes kilómetros.
Sí,
pero...
sí.
Yo he tenido que tomar muchas decisiones, pues un poco, a ver, no chupándome el dedo, tratando de aplicar el sentido común y pensándolo en caliente, en frío y en templado. Pero bueno, otra línea también que está ahí, porque he querido también democratizar mi ayuda en la medida de lo posible. A ver, el que se va a comprar un coche, sí, sobre todo, pues yo en la medida de lo posible, no lo meto como promesa porque esto no se puede prometer, pero sí que trato en la negociación de meter la mayor parte de mi servicio posible. Al final, claro, si un coche cuesta, no sé, 15.000 euros en el anuncio y tú por 15.000 euros te lo llevas con mi acompañamiento y encima con mi servicio incluido, pues hombre, no suena nada mal. Entonces yo trato de hacer eso. Desde el minuto uno, Víctor, y cualquiera que haya pasado por mi servicio, y lo puede poner en los comentarios, que son unos cuantos ya, si es real o no, yo digo, oye, yo voy a tratar de hacer esto. Ahora, dependiendo del coche, dependiendo del caso, o sea, olvídate. Mi intención va a estar ahí 100%. Pero no cuentes con ello, por favor. O sea, cuenta con que mi servicio tiene este coste.
Vamos a ello, vamos a intentar hacerlo. Que es que el que... aquí hay dos perfiles, ¿no? Lo que hablábamos antes del perfil que no tiene ni idea de coches y que ve casi tu opción como única... podía llegar a verlo hasta como única viable, porque si no es como... Bueno, pues voy a... Como el que juega a la lotería, ¿no? Pues mira, este vale tanto, echo ahí y a ver qué sale. Y luego hay el otro que tiene un rodaje como nosotros en el tema del automóvil, pero hombre, yo ahora me planteo lo que hablábamos antes, no sé mirar ni un 10% de las cosas que sabes tú, pero bueno, sé comprobar un poco un coche, el que ya tiene rodaje, pues solo viéndolo hay muchas cosas ya, ¿no? Que ves si tiene sentido, si no, las manos que ha tenido y todo esto, pero... Si el coche que me gusta es un coche exclusivo, por ejemplo, que hay poca oferta, y yo estoy aquí en Barcelona y el coche está en Cádiz, hostia. Aquí yo, incluso, que lo que hablamos, que estoy en el ramo y tal, yo me plantearía totalmente decir, oye, te necesito.
Pero es que no solo eso. Visto,
¿sabes?
O sea, al final yo ahí, según me lo estás contando, yo estoy viendo ya dos necesidades. Tú a lo mejor una ni siquiera todavía te la has planteado. Una es evidentemente que yo vaya a revisar el coche por ti, o bueno, o uno de mis peritos, ¿vale? Y tal. Pero y luego, ¿a que te gustaría que te lo trajera aquí a casa probablemente?
Claro.
Pues entonces también ofrezco el servicio de puerta a puerta, ¿vale?
No, y el acompañamiento ese,
sí.
que aunque... Es lo que hablábamos, yo entre coches y motos ya llevo más de 70, llevaba 75 y ahora hemos ampliado, o sea, no sé cuánto llevo ya, vale. Pero he hecho contratos para aburrir. Y claro, cuando yo lo hago aquí... Pues está mi gestor. Yo normalmente voy a mi gestor. Mi gestor y yo me traigo al que me vende el coche, presenta ahí todos los papeles. Si hay algo raro, ya me dicen. Pero si voy a comprar un coche en Cádiz, que haya el acompañamiento de alguien en esos papeles, que me quite tiempo de revisar, de tal, que me dé la confianza de no, es que está detrás. Y aparte, que hablamos a veces que hoy en día cualquier coche ya estamos en la rama de los 30.000 para arriba. Cualquier coche. Que eso antes era inviable. Entonces ahora un coche normalito, son un Focus normal, tres cilindros, son 30.000 euros, entonces, y 30 y pico. Entonces, tienes que pensar en porcentajes, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de eso? Y las cosas buenas que me puede traer y las malas que me puede traer no pensar ir un poco a lo loco.
Sí, a ver, aquí es la visión que tenga cada uno. ¿Gasto o inversión? A mí me gusta verlo como inversión, evidentemente, pero porque sé el valor que hay detrás. Es decir, que tú te ahorres el tener una avería fea. Tú sabes cuánto cuesta, pues no sé, algo que no está bien, un embrague, si tú no controlas mucho y tal, si sale arriba, si no sé qué, si patina. O si simplemente no has mirado ni los frenos, porque no sabes mirar cómo están unos discos o unas pastillas de freno, unos fuelles de palier, una pieza que tiene holgura.
Si el kilometraje está bien.
Bueno, es que claro, ya yo me estoy yendo a lo básico.
Claro,
pero...
es que tú te vas ahora que el mercado ha crecido muchísimo de la compra y venta, ¿no? De coches de segunda mano. Porque, bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que con el tema de la inflación, ¿no? Al final, pues el coche nuevo cada vez es más inaccesible y tienes que ir a buscar. Entonces, no sé, es que al final todos los coches que vayas a ver de compra-venta están perfectos, ¿no?
Mira, me acabas de hacer así un clic. Me ha pasado un caso real, he ido a revisar un coche a un compra-venta profesional, el trato conmigo de 10, me han dejado además dedicarle esas 2 horas, que eso no está dispuesto todo el mundo, ¿eh? Yo digo, oye, esto va para largo, ¿eh? Sí, sí, Paco, tú dale. Bueno, me pongo con mi micrómetro, con mis cosas, tal cual, no sé qué, llego y kilómetros tocados, ¿vale?
Hostia.
60.000 kilómetros habían volado.
Wow.
Bueno, yo no digo nada, espero hasta el final, ¿no? Aviso, oye, ¿podemos salir a probarlo? Sí, me acompaña, lo conduzco yo, hago todo, y ya, ahora que he finalizado, le digo, oye, pues podemos pasar un segundo al despacho porque quiero comentarte algo. Le digo, la cara fue blanca, literal. Yo creo, honestamente, que se la colaron a él también. De hecho, giró la pantalla del ordenador y me dice, pues Paco, me la han colado a mí. Mira cuánto... Mira, esta es la compra que hemos hecho nosotros del coche. El tío me abrió su Excel, me enseñó todo, me enseñó una factura, y yo vi en la factura, kilómetros y tal, efectivamente, probablemente se la han colado a él. Lo compró en una subastera alemana.
Wow.
Entonces, ahora, pues eso, ellos tendrán que reclamar así. Entonces, ¿qué pasó? El coche realmente estaba bien, pero muy bien. Pero claro, no es lo mismo un coche con 100.000 kilómetros que con 160.000.
Simplemente es una rebaja para ganar el valor de tasación, ¿no?
Vale, entonces, ¿qué hicimos? Adecuar el precio al kilometraje real del coche. Joder, pues ahorró mi cliente como 6.000 euros más o menos.
Ostras.
Decidimos que sí, porque
imagínate.
Yo le dije, oye, el coche es apto.
Sí,
pero
que,
es que está muy
que una
bien.
Cosa, que una cosa no quita la otra.
Exacto.
Además, yo creo que otra parte buena de todo esto es que el que te deje que le dediques 2 horas, normalmente... Será gente que confía mucho en lo que vende y que no tiene nada que esconder. Porque si yo ya sé que estoy haciendo... ¿Para qué? Para que me lo destapes y encima me hagas quedar mal y vete tú a saber dónde sale esto. Y a lo mejor me vas a grabar porque la gente ya piensa, ostras, me va a arruinar el negocio. Entonces, bueno, para ti ya es una señal de que estás tratando con gente honesta en la mayoría de casos. Y cosa que el que vaya a ver un coche normal y lo vayan a engañar, va a decir, sí, date una vuelta y venga, y rapidito.
Pues mira, justo antes me he saltado de tema y no quería dejarlo. Estaba hablando de democratizar mi servicio y que todo el mundo pues al final tenga acceso a que no le engañen, básicamente,
ya,
al mínimo. Entonces, saqué una consultoría online donde básicamente tú vienes. ¿Qué quieres? ¿Que tienes ya como 5 anuncios y no sabes cuál elegir para ir a ver? Por ejemplo, los audito en directo para ti. ¿Quieres que yo te dé mi opinión acerca de diésel o gasolina? O sea, ¿cuál es la mejor opción para ti? Vale, con los contratos, no sé, con temas concretos. Y además, esto no sé, bueno, te voy a contar algo. Ayer por la tarde que estaba yo pensando un poco en la charla que íbamos a tener hoy y tal, y oye, aparte de contar lo mío y tratar de aportar valor y que a la gente pues esta charla le sirva para algo, ¿vale? Pues me hice así en un rato, como lo que tardo en revisar un coche, me hice una especie de guía en PDF que la quiero poner pues para la gente que está viendo el podcast y para fomentar un poco, pues oye, pues que lo compartan, que le den like, que se suscriban, pues no sé, en fin, que interactúen un poco y pues para aportar un puntito más y venir. Y no solo pasarlo bien contigo y charlar, sino pues traer algo que le pueda servir a la gente. Y si, oye, si podemos evitar que engañen a 5, 10, 100, ojalá 1.000 personas, pues fantástico. Así que pues... todos los que nos vean tienen una guía PDF. Que, bueno, no sé si se va a poner un link en la descripción.
Ya veremos. Lo ponemos ahí como
ojo,
sea. No, ya veremos, digo, la manera de hacerlo.
Sí, sí, sí,
lo
sí.
Podemos hacer, yo qué sé, porque la gente que... Lo podemos poner en comentarios, si te parece, en la descripción del vídeo. Y a partir de ahí, pues, que la gente dé like, se suscriba y ya está. Y si dais like, suscribís, movéis este vídeo ahí como si no hubieran mañana, vais a tener acceso a un contenido de calidad que os va a aportar Paco y que os va a ayudar a, bueno, pues a que tengáis un proceso de compra más cómodo y más tranquilo. Y si con esos 10 no sirven, pues siempre lo podéis llamar y contratar sus servicios.
Fíjate que lo he hecho, o sea, lo podía haber hecho con un poquito más de visión, pero lo he hecho para que de verdad le sirva, y le sirva incluso a gente que no sabe de coches.
Imagínate.
Porque yo como asesor, fíjate, en mis años de Volkswagen me he especializado en hablar en un idioma que entienda todo el mundo. Pues yo te puedo hablar como cosas muy técnicas y la gente que no sabe desconecta.
Eso es clave.
Entonces, ahí tienen el qué, el cómo y hasta una conclusión resumidito para el que tenga ganas de leer menos de cada punto. 10 consejos que ojalá me los hubieran dado a mí en su día, la verdad.
Pues ya sabéis, ir a por el link y si no lo usáis para vosotros, seguro que vuestra tía compra coche, vuestro primo también, y es un contenido que siempre está bien tenerlo ahí guardadito en el móvil, en archivos, y revisarlo cada vez que tengáis que hacer una compra. Y seguro que también se puede aplicar a otro tipo de vehículos como motos o
sí,
como...
Sí, claro.
O sea, que abrir la mente.
Eso es.
Pues muy bien. Antes no te quería cortar porque ya iba todo muy, muy en línea, pero siempre me gusta preguntar que por curiosidad, si de dónde viene el tema de los coches, si era un tema familiar, si te empezó a gustar de manera autodidacta o qué.
Pues mira, ni mi padre es un apasionado por los coches, ni nadie. Yo no sé, pero imagino que de pequeño, y yo lo rodaba por todo tipo de superficies. O sea, hasta las que no se podían rodar, pues yo lo arrastraba. O sea, tenía una obsesión con los coches, no lo sé de dónde. Pero es que se continuó en el tiempo. O sea, y además yo he sido de esos niños, yo creo que ha jugado con los cochecitos hasta bien mayorcito ya.
Sí, ¿no?
Yo creo que esto miraba hacia los lados, no me ve nadie, iba a sacar del bolsillo el coche y lo ruedo un poco. Y luego es eso, ya enseguida revistas, también me gustaban las motos, y yo tengo moto desde que cumplí 14 años, que se podía sacar ya el carnet de 49, y motos, coches, y venga y dale. Y bueno, realmente antes de cumplir los 18, yo había ya soñado, visualizado, o sea, mi mente ya volaba, que si el Megane Coupé, el Sara VTS, era esa época.
¿Cuál fue tu primer coche?
Pues mira, mi primer coche me lo dejaba mi madre, fue una prueba de fuego, Mi padre es militar y yo he hecho la mili pues todos los años que he estado en casa.
Hostia, obligatoria, pero de la que más, ¿no?
Literal. Entonces ahí como ha sido todo muy estricto. Y bueno, digamos que cumplí la edad. Yo en esa época trabajaba solo los veranos. No me daba para comprar un coche todavía. Entonces mi madre, en casa había un coche principal y luego un Clio, un Renault Clio, un 1.2, multipunto o no lo sé, bueno, un Clio 1.2 de 55 caballos, gris plata, tres puertas, me acuerdo perfectamente. Entonces llegaba el viernes y yo estaba en la puerta de casa como un pointer, esperando que llegara mi madre del trabajo para coger el coche. Y tío, era un ritual, o sea, yo lo llevaba a lavar. Ese coche yo creo que estaba más tiempo en el lavadero que rodando, en realidad, pero... Y me iba a todos lados con el coche, era el coche y yo, de viernes a domingo. Al final, pasé la prueba de fuego y pasados a lo mejor 2 años, no te creas que fue menos, me lo regalaron.
¡Ostras!
Así que ese fue mi primer coche. Y lo tuve un tiempo, y luego ya, yo ya tenía un contrato indefinido y demás, y me di el capricho de comprarme un coche. Me compré un Córdoba TDI 110 caballos, ostras. Sport.
Madre mía, qué buena compra, ¿eh? Ya tenías ojo, ¿eh? Es una compra brutal. Aquellos coches fueron la bomba. O sea, siguen siendo la bomba porque son motores brutales, tanto de resistencia como de potencia como tal. Pero, hostia, yo recuerdo en la época una vez con mi padre, me acuerdo que nos picamos en la autopista en los 90 con un Córdoba, ¿no? Con un Toledo TDI, 110 también.
Es que esos...
Y, hostia, que se nos iba con el nuevo. Y decía, ¿pero esto qué es? Y me acuerdo también la primera vez que me subí en uno, que claro, me chocó porque yo, mi primer coche era el Rover y es un coche que a día de hoy es un coche que va fino como la seda. Y claro, de llevar todo el día ese coche, te montas en un Ibiza estos, que temblaba todo el salpicadero, aquello era, ¿sabes? Sí. Como los taca-taca casi.
Sí.
Y, pero tío, a la vez tenía un tirón aquello que, hostia, gasta poco, va bien. Supongo que tuviste una experiencia brutal con el coche.
Brutal. Y ese coche, fíjate, lo tuve un tiempo y de repente un día estoy en el trabajo, se me sienta una persona en la mesa... Y bueno, pues yo en plan, bueno, ¿qué puedo ayudarte y tal? No, es que yo vengo a vender mi coche. No, pero es que mis compañeros de venta están en otro edificio, le cuento el rollo. No, ya, pero es que siempre lo traigo aquí a la revisión, me pasa la ficha técnica, lo miro, un corrado.
Hostia.
Me meto en el ordenador ahí, corrado tal, 60.000 kilómetros, todas las revisiones anuales. El hombre es que ya, pues eso, el típico hombre mayor que solo lo lleva al pueblo, existe. Estaba allí ese día conmigo.
A mí me ha pasado unas cuantas veces,
Y dije, esto es una oportunidad única.
Sí.
Entonces, fíjate, fui muy legal. Llamé delante de él a mis compañeros de vehículo de ocasión. Y en ese momento, pues había mucho movimiento de coches y tal. Entonces, yo creo que le daban pues lo que fuera el plan pibe, prever, lo que hubieran en ese momento. No sé, 1.500 euros
sí,
tal. Y dice, hombre, no, ¿cómo? Si me costó 4 millones de pesetas, lo que son 24.000, bueno, ojalá fuera.
Sí.
Y tal, y yo le dije, bueno, yo le puedo dar un poco más y tal, llegamos a un acuerdo, pum. Y efectivamente, así que nada, vendí el Córdoba y me quedé con el Corrado.
Pero, ¿y qué Corrado era?
No, era un 16, no, ojalá fuera un VR6 o un G60, ¿pero qué era? Un 16 válvulas.
¿Un ABF era?
Era un motor muy raro, era un motor 9A,
sí,
que era como, era catalizado,
sí,
era un motor un poco extraño.
Bueno, pero joder, es un 16 válvulas, ¿eh?
A mí estéticamente ya...
Sí. De esos coches, incluso el 8 válvulas me encanta. O sea, yo no creo, diría que de todos los motores atmosféricos de 4 cilindros que he probado, es el motor con diferencia que más par motor tiene. O sea, tú le pisas a un 8 válvulas de esos y sale
incluso más que el 16, porque el 16 tienes que subirle un poquito más arriba.
Claro, el 16 es... Bueno, los 16, 8 y 16 normalmente ya pasa que el 16 tiene más potencia, pero también la da más tarde. Pero, hostia, yo de Golf, Corrado no he tenido nunca, pero Golf he tenido dos MK2, uno de calle y otro de carreras, un MK3 8 válvulas, o sea, he tenido 3 8 válvulas. Y luego tuve el 6 DSG, fue el último que tuve. Y luego tuve un Cupra MK2 240, que, bueno, también era como un Golf. Pero sí, sí.
Sí, total.
Es un cochazo eso, tío.
Sí, sí, sí. Es que eso te iba a decir. O sea, ya independientemente del motor, el alerón dinámico,
claro,
no sé,
claro,
que tenía
claro,
su rollito. Y encima estaba todo de serie, blanco.
Blanco.
Sí. A mí los coches en color blanco me gustan.
Hay pocos Corrados blancos ahora.
Y nada, bueno, de repente un día pues me pongo en internet y ahí a buscar un grupo y tal, y había un grupito de Corrados y
sí,
tal.
Sí, sí.
El mío era el único que estaba de serie. Me miraban como el raro, claro. Todos pues bajados con las llantas.
¿Tú has sido
con
siempre
garbanta
de coche de serie? Es una de las cosas que te iba a preguntar.
Pues yo he rozado el tuning.
Yo lo he rozado bien, ¿eh? Es que si has vivido la época de los 2000, principios, y has tenido coche y te han gustado los coches, o sea, el toquetear el coche en esa época era ponerle inventos, no se hacía lo que se hace ahora. Ahora se va a buscar las prestaciones, antes se veía a ver quién era más chulo.
Eso es. Entonces, en mi caso, yo creo que fue afortunadamente que yo no tenía mucho dinero para invertirlo
igual
en tuning. Eso es lo que me libró del tuning barroco ya,
sí,
en
sí,
plan
sí,
fibra
sí.
Y todo
no,
esto.
El fibra no he tocado, pero...
No, no, no. Entonces, en mi caso, sí, el Clio fue con sus llantas, con su suspensión y con su escape, y creo que le pinté las defensas del color de la carrocería, que las tenía, era de un Clio básico, pues las tenía de color plástico. Y del Corrado pasamos a un Sirocco. Ah, no, 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 no. Del Corrado pasamos a un Golf 4 TDI.
Ule.
Volvemos
compra,
al diésel.
Me gustan todos mucho.
Volvemos al
Golf 4 TDI, 100...
Era un 115 caballos,
115.
De los primeros inyector bomba. Y este tenía una peculiaridad, es que era un 4Motion.
Ah, muy bien.
Yo le puse el look GTI, las llantas así, esas BBS en 16 pulgadas. Y ese coche lo compré muy bien también. Y lo vendí al tiempo. Y ahí sí que ya pasé al Sirocco, porque fui a la presentación, me calenté y...
2000 TDI. No.
No, gasolina.
Hostia, pasaste del TDI a gasolina.
Otra, o sea, me iba dando saltos.
Ostras,
gasolina, TDI.
Ya ves.
Sí.
Joder.
Y después del Sirocco, encima es que el Sirocco, y luego fue como una temporada, no sé si a ti te ha pasado.
¿El
a lo
1004?
Mejor, ¿no? Era el 1004 T6.
170.
El mío era el pequeñito, 122.
122.
Era el chiquitín.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Se movía bien, y yo en esa época, justo lo que te iba a comentar es, no sé si a ti te ha pasado que hay épocas que estás como más así con los coches y otras un poco menos.
Bueno, yo es que siempre he estado muy así.
Pues yo ahí me pegó con la tecnología, y de hecho inicié un proyecto así como tecnología de móviles y de cosas de estas. Y, o sea, sí con los coches, pero aflojé muchísimo.
Sí, sí, sí.
Entonces, como de repente, pues con la estética me valía y tal, y listo. Y
pero a ti te gusta, porque hay muchos perfiles de aficionados a los coches, ¿a ti te gustan los coches como cultura y como tal? ¿O eres un achicharrao de correr, de tal?
Pues a ver, yo creo que estoy en un punto intermedio, pero más bien hacia la cultura y así.
¿Hacia la cultura?
Sí. No soy un achicharrao y me he dado cuenta, por
bueno,
ejemplo...
Bueno, eso lo sé rápido. Si ahora me contestas una pregunta, ya pues, lo sé todo.
Dale, dale.
El Córdoba ese lo tenía reprogramado. Sí. Vale, y si ya me han dicho algo.
Encima fue una repro casera.
Ahí, ahí.
El mecánico... Cabo, yo le dije, ¿esto cómo lo toca?
Con el riesgo bueno.
Sí. Esto dice, puenteamos de la unidad... Madre mía, que alguien me perdone si estoy haciendo una burrada, pero en principio era puentear la unidad de control hacia la bomba con una especie de reostato... Y tú le regulabas hasta que saltaba.
Los primeros TDI no se podían, no era como ahora que lo mete la centralita.
Exacto.
Y...
Allí hicimos un invento. A ver, písale, ¿se enciende el testigo motor? No, pues esto ya está. Total, que lo llevé a un banco y todo. Y daba sus 140 y largos caballos.
Ya ves.
Así que iba como un tiro. Como ahora, un tiro. Yo lo llevaba con interruptor. Era como muy un plan bien, así bien. De tipo sí, avioncito. Sí, 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 sí. Le dabas y la zorrera que echaba ya era buena.
Ves. ¿Ves? En esa época, pues ya me la has contestado, ya está. Así que es tener ese caramelo de joven, de saber que puedes atentar a caballos más. Y no hacerlo, es que te gustan los coches, pero para pasear no pasa nada. Hay muchos amigos que le encantan los coches, tienen cochazos, y lo que les gusta sacarlo, o sea, no. Simplemente era esa.
Un puntito más, sí.
Esa duda. Pero sí, ahora te iba a preguntar algo, pero se me ha olvidado. Bueno, y después del Sirocco.
Después del Sirocco, ahí volví a recuperar un poco el tema y dije, vale, no me vale un coche para todo. Digo, yo creo que es momento de comprar un daily y luego un coche...
Qué buena esa fase también.
Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya en este caso vivía ya con mi novia, que luego ha sido mi mujer, y dijimos de comprar un coche un poco para todo. Y dije yo, es que mi coche me gusta tenerlo impecable, con su fundita y tal, y eso no era compatible con el daily.
Con
entonces
el día a día.
Compramos un Seat León Experience, que es una especie de audio road, pues de Seat, ¿vale?
De caja 3, ¿no?
Este es un caja 3, eso es.
Que son los Experience.
Sí, justo. Así que estoy encantado con el coche. Lo sigo teniendo todavía, ¿eh? Ese coche tiene 2016, lo compré.
¿Y ese motor?
El 1.4 TSI de 125 caballos.
Muy bien.
Y es que se mueve muy bien. También, bueno, le he tocado ahí dos cosas, pero va fenomenal.
Es Experience, pero es delantera...
Eso es, porque lo había con... Es que yo, por donde vivo...
Es que Experience también había...
Es que, de hecho, el concepto...
¿Cómo le llaman en Seat? Formotion, no. Le llaman Alltrack, no me acuerdo cómo le llaman, pero algo así.
Sí, pero vamos, con tracción a las cuatro ruedas lo había, pero ¿qué pasa? Que tenías que coger también con el DSG, y yo lo quería manual.
Es que yo un 125 caballos con 4 no...
Claro, encima se iba a quedar... No, pero también era más potencia y todo eso. Y al final dije, a ver, el daily es el daily. Y no necesito más. También era una pasta más. Y en ese momento, pues por ser empleado de la marca, me hacían un descuento muy bueno. Y dije, pues ya está. Hago la jugada, era perfecta. Entra ese coche y ahora viene el tema. ¿Qué coche de disfrute me compro? Quiero algo diferente, distinto, tal. Bueno, pues dije, un Roadster. Quiero un coche descapotable, biplaza, pues algo que sea adicional a un daily. Perfecto. Bueno, pues en mi cabeza, a ver, coches que se hayan creado y diseñado para ser descapotables y roadster. Pues lo primero que se te viene a la cabeza en mi caso fue Mazda MX-5. Vale, pues venga, miro mi presupuesto tal, vale, me llega para un NC. Bueno, pues yo enamorado del coche, estuve como 6 meses ahí, venga, mirándolo y tal, ya me sabía todo del coche.
Sí, sí, sí.
Y un día, no sé cómo que alguien me dice, pero tú lo has probado y tal. Y yo, no, pero es que el coche me encanta. Paco, pruébalo, que a lo mejor luego no eso. Yo estaba enamorado, perdido del coche. Total, que a través de una aplicación, no recuerdo cómo, en Madrid había un tipo que lo alquilaba a través de esa aplicación. O sea, tú como particular puedes alquilar el coche.
Sí, sí, sí.
Y listo, pues entonces contacté con él, lo alquilamos y me fui y tal. Qué decepción, macho. Y lo siento, pero lo digo como lo sentí. Era el motor de 2 litros atmosférico de 160 caballos. Quizás el problema eran mis expectativas.
Claro.
Yo me esperaba mucho más. Y quizás, pues eso, había que llevarlo muy arriba. Yo venía probablemente también de un coche con turbo. En fin, otra historia. Y total, me pareció demasiado cómodo. Claro, yo esperaba otra cosa. Vuelvo ahí todo rayado. Pues, ¿y ahora qué? Si es que entonces ya no voy a comprar este coche.
Bueno, pero está bien. Está bien. Es mejor eso que... Es que los coches a veces, sobre el papel... A mí me ha pasado ahora... No puedo decir porque todavía no lo he dicho, pero me ha pasado ahora con la moto. Sobre el papel tú ves unas prestaciones y unos kilos y tu experiencia mental te genera, pum, un resultado, ¿no? En experiencia, en todo. Y no tiene nada que ver. Puedes probar coches que sean una castaña en ficha técnica. Te voy a poner un ejemplo brutal, que es el más bestia que me ha pasado. Uno de los coches que yo más he disfrutado, y digo, imagínate hasta el nivel... que me lo he vendido y me he vuelto a comprar hasta en dos ocasiones más el mismo coche, ha sido un Seat 127. ¿Vale? Es un coche que tú lo miras las prestaciones y dices, vaya truño de coche. O sea, pero literal, un truño de coche. ¿Y por qué? Motor 903, 43 caballos, peso, no sé, pesará 700 kilos, pero da igual, 43 caballos, 900 de motor, ¿qué puedes esperar? Hostia, ese coche es muy divertido. Ese coche, el primero lo compré que lo iban a tirar, de un hombre que había fallecido y tal, lo iban a tirar y nos lo quedamos y lo hicimos entero en casa, tenía una válvula agujereada, bueno. Coche, el primero solo lo hicimos, le flechamos las ballestas y le cortamos los muelles. Y un escape de un Seat 132. Yo teniendo mi Rover GTI, habiendo tenido S13, habiendo tenido coches, pues, yo me fui a hacer un tramo con aquello. Y volví así. Una sonrisa.
Madre mía.
Pero qué bien me lo he pasado. Unos petardazos, un reprise, un... Decía, tío, pues este coche es muy divertido. La gente va a probar este coche. Total, al final, lo que pasaba en aquella época es que cuando querías otro coche te tenías que vender el que tenías porque no había dinero para más. Y me lo vendí y tal. Al cabo de un tiempo necesitaba uno, tío. Y me compré otro. Y luego me lo vendí, que, oh, que quiero un R5, que tal, que los R5 siempre me han molado mucho. Pero el motor del R5 a mí no me transmite. El motor de un R5 TS, por ejemplo, es un motor más pacífico, más ¿sabes? Como más tranquilo, más... Le falta es... Pues que y ya, me compré otro tercer 127 y aquello es una locura. Y ya no te digo cuando le meten los carburadores del Auto Bianchi, los 32 de MTR con la tapa de Abarth, los colectores 421. Y dices, es un coche que vale 2 duros, que no se rompe nunca, que le pones un escape y te lo pasas como un enano. Por eso te digo que lo que te ha pasado con el Mazda pasa muchísimo. Hacia bien y hacia mal. O sea, te puede parecer el coche perfecto y luego probarlo y a mí hay coches que me han defraudado muchísimo.
Al final las sensaciones. Seguramente si yo hubiera probado un NB es el coche que yo tendría ahora mismo.
¿Sí?
Sí, porque el NBC se ha burguesado un poco. Entonces quizás no es tan nervioso. No, son sensaciones. Y al final eso, y las sensaciones son intangibles y subjetivas 100%.
Y muy personales.
Exacto.
Yo ahora digo algo, por eso lo que hablábamos antes, ¿no? De que hay gente que es muy directa y dice, eso es una mierda, y eso no sé qué. Yo no soy nada radical en nada. O sea, cada uno tiene su punto de vista y lo respeto, seas como seas. Pero sí, cada uno lo puede ver de una manera diferente. O sea, yo ahora me podría decir, oh, es que yo uno de los mayores chascos que me llevaba un poco fue con el Evo.
Fíjate.
Era el coche de mis sueños, un Evo 6. Y bueno, lo sigue siendo. Yo lo veía en el garaje con el M3 al lado aparcado y decía, me puedo quedar aquí todo el día. Pero luego a la hora de probarlo, pues bueno, fíjate. Te esperas un coche más completo. Un coche mejor acabado, un coche que digas, coño, que es un coche para lo que es. Y bueno, que está... Bueno, no voy a hablar tampoco peste del coche, pero bueno, te esperas otra cosa. Yo luego cogí el M3 y al revés, con unas perspectivas más de coche más perezoso, más pesado, como ya es un coche más premium, pues te esperas que luego en sensaciones, pues... Y madre mía, el coche fue todo lo contrario. Lo compré, me fui de tramo y volví a casa diciendo, me he comprado la máquina definitiva y de hecho de todo lo que he probado lo sigue siendo para bien.
Pues al final, después del... Bueno, con lo del Evo me he quedado flipado, porque seguramente mucha gente también que nos esté viendo o escuchando dirá, ¿qué me dices del Evo? Ay, me ha caído un mito.
No se te tiene que caer, porque a lo mejor lo pruebas y es tu coche perfecto.
Eso es.
¿Sabes? Yo hasta que el coche no tuvo mínimo 350 caballos, era un coche que bueno, no me faltaba, no, ¿sabes? No sé. Cuando el coche ya tuvo todo lo que le hice, sí, corría. No seguía siendo lo que yo quería, sonaba muy bien todo, pero bueno, que esto va por gustos. O sea...
Yo al final acabé con un Boxster 986, un S, que es el coche que tengo a día de hoy. Un cambio radical, pero es que lo increíble es que estaba más o menos en el presupuesto del Mazda.
Claro.
¿Qué pasa? Que
en aquella época, ¿no?
En aquella época.
Porque ahora los 996, ¿no?
Es un 986, 996 no, sería sí, el 911. Bueno. Y sí, ha llegado un punto donde tocaron suelo. O sea, empezaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y yo de repente me pongo a mirar y dije, pero bueno, si es que por lo mismo que me cojo este, me cojo el otro. De hecho, me lo dijo un amigo, vamos a ser justos, Suso. Desde aquí le saludo, es un fenómeno. ¿Y por qué tal? Y yo con un plan. Fíjate con lo que son las creencias a veces. Y es un coche básico, entre comillas, pero yo lo asociaba a la marca y yo no me sentía como que yo pudiera tener un Porsche. Ya. Así, literal, ¿eh? Muy fuerte, pero bueno, pues me pasó eso y ya. Y de repente que sí, qué tal, y me empiezo a informar también un poco de los costes, de reparaciones, de averías, de mantenimiento, y dije, oye, pues venga, que sí, qué tal, y me pongo a buscar y no sé qué. Yo creo que ha sido la búsqueda de coche más difícil que he hecho en mi vida, ni para algún cliente ni para nadie.
Hostia.
Yo no sé por qué, pero o los clientes, o sea, o los propietarios de 986, ya me incluyo, somos un poco especiales o algo.
¿Lo sigues
pasado.
Teniendo?
Sí.
¿Y qué tal la experiencia de eso?
Buenísima.
¿Sí?
Buenísima. O sea, pero de repente pasé eso, de que uno no me lo vende, o sí, o no sé qué, o no queda, o se arrepiente, o su mujer le ha obligado a poner el anuncio. Ostras. Y él no quería. Pasaban cosas y pasaba el tiempo y no conseguía uno y uno y uno. Hasta que ya tenía uno apalabrado. Vino el típico hombre con el coche rojo, o sea, precioso, con la boina así, con la guantes de conducir, parecía un anuncio.
Sí.
Revisamos el coche y me dice, oye Paco, ¿tienes tiempo y tal? Y yo, claro, y más para esto. Vamos, y el tío me lleva al centro Porsche Madrid Norte, allí en Madrid, que tenía una invitación porque era como el mercado navideño. Yo ese era el día mejor día de mi vida.
¡Ostras!
Total, que yo ya le digo que sí, que quiero el coche, que no sé qué, lo apalabramos y no sé qué. Bueno, pues al mes o así me llama y me dice que no me lo puede vender. Bueno, por circunstancias personales, un tema que le pasó y no podía. Y yo me quedé con plan con el corazón
rotísimo,
roto.
¿No?
Total, que escucha, me quité hasta los anuncios y todo, es que este coche ya no lo quiero y no sé qué. Y a la semana lo retomé y justo apareció, siempre a veces, pues oye, se cierra una puerta, se abre otra, sí. Y apareció la unidad que tengo hoy día. Fui a Castro Urdiales a por él, encima este es un S, el otro no lo era.
Uh-huh.
Y fui a verlo, me encantó, me lo compré, el tío majísimo además, y encantado. Hay mucho mito sobre el 986. Yo en mi caso, la experiencia no puede ser mejor. O sea, en 4 años, y mi coche tiene kilómetros, ¿eh?
Uh-huh.
En 4 años se le ha cambiado un mecanismo de levalunas, aceite, filtros y bujías. Y bueno, un juego de ruedas, ya.
Imagínate.
Entonces, en mi experiencia, muy bien. Luego está, pues eso, que si el IMS, que si... mil historias, por supuesto. Pero creo que hay muchas cosas que hacen más ruido de lo que luego es en realidad. Y que también el mantenimiento y el trato que se le ha ido dando al coche hace mucho de pues, las cosas que le vayan pasando, en muchos casos.
Y ahí entra...
Y ahí entra, pues,
tu empresa.
Claro, sí, donde pues trato de mirar todo ese tipo de cosas. Entonces, hay mucha experiencia personal que tengo.
Claro, claro.
Y luego, pues, con clientes, al final es eso. En su día en Volkswagen hacíamos una cosa que era lo de la recepción activa. Y cuando llegaba el coche, pues, lo subíamos en el elevador. Entonces, he mirado, pues, yo no sé cuántos coches, pero muchos, cientos, miles, no sé.
Sí, conozco un chico que trabajaba en Audi hasta hace poco. Y me decía que hacía unas revisiones de todo lo que entraba... exhaustiva, no lo siguiente.
Claro, aquí la empresa pues tiene un doble tal. Por un lado, es un ejercicio de transparencia que está bien, porque le estás enseñando al propietario su coche por debajo, está interesante. Y por otro lado, también es una oportunidad de venta cruzada muy buena, evidentemente. O sea, yo me explico, tú me dejas tu coche.
Ajá.
Y lo vemos juntos en el elevador, y si hay unas ruedas que están gastadas y yo te lo enseño, mira, ven, mete aquí la uña, no sé qué tal, lo estás viendo y no es lo mismo que yo te llame por teléfono en 2 horas y te diga,
Bueno, aquí hay lo que tú dices, más intereses cruzados,
sí.
Y no, pero está bien. Pues me ha gustado mucho el tema del proyecto. Lo iremos siguiendo ahí de cerca. Y nada, bueno, hasta aquí yo creo. ¿Tienes algo que te gustaría...?
Yo tengo mucho, pero es que es un melón que es quizás para abrir en otro podcast. También que si la gente si le da lo caña en los comentarios. Hay un tema, ¿sabes? Que es muy amplio y que a mí me gustaría hablar de ello en algún momento. Es esas personas que están trabajando por cuenta ajena,
¿sí?
Y que dicen, ¿y si el día de mañana cojo una idea mía y la pongo en marcha y la pongo a rodar? Pues ese proceso lo he pasado yo y no ha sido nada fácil. Creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. También te digo que no es para todo el mundo.
Ya. Bueno, es que... Vamos a dejar aquí un poco. Seguiremos. Vas a venir más veces, lo tengo clarísimo.
Encantado.
Pero sí que es cierto, lo hablábamos antes, que primer podcast vino Michael, que es un chico que ha estado toda la vida de trabajador, también como tú, se ha montado por su cuenta. Vino Rafa, lo mismo. Ha venido tú, o sea, no lo he buscado, te lo juro que
se
ha sido casualidad. Pero a veces sí que miras, cuando miras historias interesantes, es un factor en común de que te encuentras gente que ha habido un momento en su vida, que había un antes y un después, y que bueno, al final, poder contar todas estas cosas, poder llegar a estos desarrollos, si tú estás en un sitio haciendo un trabajo para otro, es muy difícil, porque puedes emprender, sí, pero yo siempre lo digo, si no vas con todo, ¿Cuántos años vas a tardar a tener un proyecto interesante y a dejar tu trabajo para dedicarte a eso? No, pero si ya lo miras como que va a ser siempre para un extra, nunca va a ser un proyecto de verdad.
Exacto, tiene que ser tu
Va a
plano.
ser un hobby, un tiempo libre, eso no se le puede llamar. Un proyecto personal es un proyecto personal cuando le inviertes todo. O
100%.
sea, y si no lo das todo, pues sigue currando y dalo todo en tu trabajo.
Y ya está.
Que no todos tenemos que hacer de todo, cada uno para lo que vale, ya está. Bueno, pues hasta aquí seguiremos. Cualquier cosa que se os ocurra para preguntar o para hablar en otro podcast o lo que sea, dejadlo en los comentarios que lo vemos todo y lo pondremos en práctica, ¿vale? Pues nada, Paco, muchas gracias por venir.
Un placer, muchas gracias a ti por invitarme.
Nada, hombre. Y hasta la próxima.
Nos vemos.
Venga, hasta
Chao.
luego.